Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien. Acá en los estudios de Radio y Televisión Martínez saludamos, como de costumbre, en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo como siempre. Bienvenidos a este programa donde se analizan las noticias. Aquí estamos, un día más para llevarles a ustedes algunas de las que hacen titular, sobre todo en relación a Cuba.
Bueno, y muchísimas gracias, por supuesto, siempre lo hacemos al principio del programa para aquellas personas que nos escuchan a través de la radio, onda corta, onda media, cualquiera de las dos frecuencias. También los que logran bajar el audio en nuestra cuenta de Telegram, que es Radio Televisión Martí Oficial. Y, por supuesto, aquellos que nos ven a través de Facebook y YouTube. Así que los que nos ven o nos escuchan, gracias por la sintonía.
Hoy en la tertulia la vamos a iniciar con esta nota. En apenas dos meses, casi 3.000 balseros. Estados Unidos muestra cómo procede con los inmigrantes de Cuba en alta mar.
Increíble la cantidad, ya no solamente por la frontera, es como se ha incrementado ese peligroso, y siempre yo lo digo, yo le pongo este adjetivo, ese peligrosísimo viaje que es a través del mar. Y sobre todo, yo sé que hay muchos cubanos que fabrican sus lanchas, las modifican, le ponen un motor de un camión, un motor de un montacarga, un motor de lo que encuentren, pero sigue siendo muy peligroso el estrecho de la Florida.
Y en solamente pues mes y unos días, Dios porque Dios. El año fiscal comenzó el 1 de octubre, y repito, se están reportando ya más de 3.000 balseros.
Increíble.
Bueno, médicos cubanos aconsejan no dar a niños medicinas naturales promovidas por el gobierno ante la escasez de fármacos.
Primero lo promueven y ahora dicen que es peligroso. Imagínense usted, es terrible la situación de la medicina en Cuba. Dios mío.
Y los países del Caribe piden el cese inmediato del embargo de Estados Unidos a Cuba, algo ya reiterativo.
Sí, bueno, eso no es noticia, pero lo que es noticia
pero
es que...
Pero se reúnen y hablan de eso.
Sí, y hablan del tema y vuelven a repetirlo. Lo interesante es qué saca Cuba. Solidaridad en cuanto al embargo, bueno, está bien. Pero lo que necesita Cuba no es tanta solidaridad y necesita más economía, más dinero. Son las noticias que vamos a analizar hoy con Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana. Es una de las que escribe para Cubanet. Ella, articulista de Cubanet, y además de eso, tiene su propio blog personal, Reconciliación Cubana. Así que con Miriam Leiva, a Tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Miriam, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miriam?
Bien, un saludo para todos.
Muy bien. Bueno, en apenas dos meses, casi 3.000 balseros cubanos han sido detectados por las autoridades estadounidenses, que han publicado el martes una recopilación de operaciones de rescate ejecutiva en los últimos días. La cifra de intersecciones de balseros cubanos desde el 1 de octubre, como ya decía, cuando se inicia el año fiscal 2023, asciende a 2.755, de acuerdo al parte más reciente de la Guardia Costera. Este lunes 5, 126 inmigrantes de Cuba fueron devueltos como parte de las repatriaciones llevadas a cabo por los guardacostas. El video, publicado por el Servicio de Guardacosta, muestra detalles de estos operativos, desde que los cubanos son avistados por los servicios marítimos y aéreos de los guardacostas, las instrucciones en español que les dan los oficiales en los primeros intercambios con los inmigrantes, el rescate de un menor, el ofrecimiento de chalecos salvavidas, alimento, entre otros momentos del protocolo, en que los cubanos quedan definitivamente en custodia de las autoridades de Estados Unidos. Y al informar sobre la repatriación de los 126 inmigrantes, el teniente Paul Porrington, del Distrito 7 de la Guardia Costera, llamó la atención, y creo que esto, Amado, y también para nuestros oyentes y televidentes, lo reitera el Servicio de Guardacosta, llama la atención sobre los riesgos que afrontan quienes intentan arribar a territorio norteamericano por mares considerados peligrosos y en embarcaciones que no cumplen las condiciones de seguridad.
Y sobre todo cuando vemos los videos y en esos botes, esas lanchas, en esos artefactos, vienen niños.
A veces
niños
son bateas.
Menores, bateas. Vienen niños, pequeños niños. A mí se me pone, de verdad lo digo, se me pone la carne de gallina, la verdad. Porque el adulto es dueño de sus acciones, el niño no. Es duro para los que nos están escuchando o viendo ahora, claro. Amado Gil lo dice porque está cómodo sentado en un estudio en Estados Unidos, un estudio de Radio Martí, sentado en Estados Unidos, y en Cuba la situación está difícil. Pero la vida hay que preservarla. Miriam Leiva.
Esto es realmente muy, muy triste. En doble sentido yo lo veo. O sea, en la vida de estas personas que muchas veces la pierden, o sea, mueren en el camino y se queda a su familia, no solo él perece, sino que también la familia es muy golpeada. Y en el otro sentido es que nuestro país se está desangrando, se está quedando sin lo más preciado, que es el capital humano, o sea, las personas, los cubanos, y por diversas vías, inclusive eso está fomentado por el gobierno cubano, que salir de la presión social y también que dentro de un tiempo manden remesas. Pero realmente es terrible, porque además hay un nivel de desinformación, se están jugando la vida, y después cuando lleguen a Estados Unidos los van a deportar, porque es que hace ya años, o sea, desde el año 18, Barack Obama levantó esta política que había de pie seco, pie mojado. O sea, cuando ya ponías un pie en Estados Unidos, pues podías acogerte a quedarte allí. Pero eso ya desde el año 2018 no existe. O sea, que de todas maneras lo más probable es que lo deporten a Cuba. Y después de haber pasado tantas vicisitudes, desde estar haciendo la balsa hasta esa travesía por mar, que bueno, vemos hace poco como una lancha que estaba, o sea, un barquito que vino a buscar cubanos, pues fue embestido por la patrullera cubana y perecieron, o sea, murieron, pero entre ellos murió un niño de dos años. Esto hace falta que los cubanos se percaten de que, bueno, traten de permanecer aquí. Es muy difícil la vida en Cuba, indudablemente lo es, pero no puede llevar eso al desespero de ir a un futuro que es más que incierto y además perder la vida. Está todavía, bueno, se sabe, en irse por Nicaragua, por México, pasar la frontera, y que en el año que ha pasado, o sea, fiscal de octubre a septiembre, pues más de 250,000 cubanos atravesaron a la frontera, y aunque no debería de decirse que lo hagan, porque también es peligroso todo el trayecto que tienen que hacer si no van directamente en avión hasta México, pero por lo menos hay menos peligro, o sea, hay incluso más posibilidades que esto por mar, que tantas familias cubanas han sido destruidas y tantas vidas han perdido a través de los años.
No, solamente vuelvo a las salidas por mar. La salida por mar, además del peligro que encierra, el tremendo peligro que encierra, sí es bueno que sepan los cubanos que el servicio de guardacostas ha reforzado todo el patrullaje en el estrecho de la Florida. Lo hace con la intención de salvar vidas. Sí, es verdad, cuando te rescatan te salvan la vida, pero no tocas tierra. Desde el mismo guardacosta te pasan a otro y te envían directamente a Cuba repatriado. Es decir, si gastaste todo el dinero que tenías en construir o en mandar, porque ya sabemos que hay hasta negocios de personas que fabrican lanchas caseras, o las adaptan, etcétera. Bueno, si has invertido el dinero en esa salida y te deportan, te repatrian, cuando llegas a Cuba, pues no vas a tener ni la lancha, ni la salida, ni nada, y ni el dinero. Así que
son muchos los testimonios de las personas que escapan por mar, y hay otros que escapan y desgraciadamente no llegan. Esa y no sabemos otra. El testimonio ni qué pasa. Incluso, como tú decías, hay veces que vemos familias con niños en esa travesía.
Es
no es nada nuevo, ¿eh?
No, claro,
siempre
claro.
Ha sucedido, pero alertamos a que, por favor, no lo hagan. No lo hagan porque es peligroso. Y otra cosa, después de arriesgar la vida y no llegar a tierra,
te devuelven, te deportan, y cuando llega perdiste todo lo que tenías.
Enfrentas otro problema
otro
cuando te regresan a la isla.
Vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Las autoridades sanitarias cubanas advirtieron contra la administración de tests, infusiones o jarabes a menores de 5 años, luego de haber promovido durante años el uso de la medicina natural ante la escasez de fármacos en la isla. El aviso llegó, según una publicación en el portal oficial Infomed, debido al número de niños menores de 5 años que han llegado a los servicios de salud de la provincia de Holguín durante 2022 con alto grado de compromiso para la vida, debido a que en los hogares se les había suministrado té, infusiones o cocimientos de diferentes plantas medicinales. Este tratamiento, si bien puede resultar muy beneficioso en adultos para ciertas dolencias, en los niños pequeños su uso está contraindicado y, lejos de ayudar, puede provocar serios daños a su salud, incluso irreversible, señala la publicación. Por cierto, la nota cita a la doctora Indira Espinosa Mato, que es especialista de primer grado en pediatría, que labora en la sala de gastroenterología del Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción de la Pedraja, eso es allá en Holguín, y dice: a lo menos, o a los menores, en este caso de 5 años, no se les debe suministrar la fisioterapia, como se reconoce médicamente, ni siquiera los populares jarabes. Incluso con mayor énfasis, por debajo de un año no se emplea ni miel, ni té de ningún tipo. ¿Y mira, qué hace la gente si hace rato que le vienen diciendo que sí, que lo hagan?
Ese es el problema. Claro, le están hablando a los niños menores de 5 años. Pero cuando hay una madre, y le paso a Miriam Leiva, yo cierro los ojos y pienso, cuando hay una madre que tiene un niño menor de 5 años, que tiene una afección respiratoria, un fuerte catarro, lo que sea, va al médico y el médico le dice: ¿para qué te voy a recetar si no esta medicina que lleva no la vas a encontrar en la farmacia? Entonces esa madre se desespera.
La escasez.
Y ahí viene entonces que si la hierba amarga, que si el cocimiento de no sé qué cosa.
Y ahí viene también la vecina o el vecino
con la recomendación
a recetar lo que verdaderamente no es recetable.
Oh, hay que tener cuidado, pero al mismo tiempo aquí la culpa la tiene uno solo y es la escasez de medicina, la falta de medicina dentro de Cuba.
Y no todo el mundo tiene un familiar fuera, ¿eh?
Claro que sí. Miriam.
Bueno, esto están poniendo, o sea, la situación que hay en Holguín, pero esto se extiende a todo el país. O sea, es desesperante la situación con la falta de medicamentos de los más elementales. No tiene que ser un medicamento muy rebuscado. Y bueno, ya sencillamente lo que ha hecho el gobierno es llevar a los jefes, el ejecutivo, digamos, de BioCubaFarma y otra empresa que hay que produce medicamentos en Cuba, para decir sencillamente que no va a haber incremento, al contrario, quizás falten todavía más, porque no hay dinero para comprar las materias primas. Y esto ya se viene acumulando por años y es ya tan crítico que, bueno, abrieron para que pudiera entrar aquí todos los medicamentos que trajeran de sobre todo Estados Unidos, quienes nos visitan. Y sencillamente, no cobran impuestos en el aeropuerto, etcétera, como una vía para, bueno, mejorar la situación de las familias. Pero, de todas maneras, eso es limitado, eso no resuelve todo. Y además, hay un comercio ilegal de medicamentos que lo tratan de reprimir, pero que es inevitable porque las personas se desesperan, porque lo más elemental, una pastilla para el dolor, un antibiótico, en fin, nada de eso hay. Y entonces, en el caso de los niños, es todavía más desesperante, porque ver un niño que se está ahogando porque no tiene una medicina, digamos, para que pueda respirar mejor o para los bronquios, y sencillo que las hay para esas edades, o sea, hay edades que no se le debe dar, pero otras que sí se le puede dar. Y entonces, nada de eso hay. El mismo gobierno ha estado en los últimos, bueno, ya hace muchos años, haciendo la propaganda de la medicina natural. Incluso recientemente, por ejemplo, en la televisión pusieron un lugar de provincias donde ellos hacen sus medicamentos, o sea, hacen estos medicamentos y los venden en la farmacia del lugar. Y son hechos, sí, de plantas que pueden ser, y además pueden estar muy bien hechos y pueden ser plantas que ayuden. pero en primer lugar que eso realmente no es una solución a las enfermedades, eso es un paliativo, o sea, para quizás mejorar, y además no es lo óptimo ni siquiera para las personas mayores, y bueno, mucho menos puede ser para los niños. Realmente entre las tantas necesidades y carencias, faltas que hay aquí de todo, esto podemos decir que es lo más crítico que nosotros enfrentamos.
Mira, hay una, voy ya con esto, nos vamos a la próxima nota. La Radio Holguín, publicó la nota, esta nota de Infomed, la de las cuestiones que no le den a los niños la medicina. Hay una persona que le escribe en la página de Facebook, repito, de Radio Holguín, se llama Lilibet Infante, con nombre y todo lo pone, y dice: gracias, muy cierta y valiosa la información, pero todos sabemos las carencias de medicamentos que hay y los caros precios de los que hay en la calle. Así que el cubano, como siempre, subsistiendo y sobreviviendo, ha tenido que recurrir a los consejos de las abuelitas y la medicina verde. Que Dios nos ayude, porque estamos viviendo tiempos terribles. Y es una de las cosas, lo que estamos diciendo desde el principio, usted se ve desesperado, no tiene medicina para su niño enfermo y usted le echa mano al consejo de la abuelita, de la vecina o de quien le dé un consejo de hacer con cualquier hierba. Y es verdad, es posible que sea el peor el remedio que la enfermedad, como se dice.
Que no ocurrió así, aunque todo el mundo lo tiró a jarana cuando Fidel Castro recomendó consumir moringa. No, la moringa tiene propiedades medicinales, claro, esa planta. Claro. Proteína, minerales, tienes vitamina y, por cierto, baja, lo busqué porque quería confirmar eso, baja en grasa y apenas tiene colesterol.
Claro, la moringa le llaman.
Claro. Le dicen el árbol de la vida también.
Sí, no, y le dicen the miracle tree, o sea, el árbol del milagroso, le dicen a la moringa, es cierto.
Pero tiene propiedades.
La moringa se usa la raíz, se usa el tronco, se usa la hoja.
Pero
de la
no
moringa,
para un niño todo. Tampoco.
Pero claro, ese es el problema, que la moringa hay que tratarla como medicina natural, como una cuestión natural se trata, eso lleva laboratorio, lleva todo. Usted no va a coger ahora raíz de moringa, rayar raíz de moringa, hacer un cocimiento y hacer un niño, porque no sabemos el efecto que pueda tener.
Vamos, Juan.
Es decir, es difícil. Yo no soy médico, pero me imagino que eso tampoco puede ser así.
Juan ha tomado té de moringa. Tan libre. Seguimos.
Sí.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, los países del Caribe pidieron el cese inmediato del embargo económico de Estados Unidos a Cuba, país con el que se comprometieron a reforzar sus lazos durante la octava cumbre entre la Comunidad del Caribe, la conocida CARICOM, y Cuba en Barbados. La Comunidad del Caribe condena sin reserva la continuación del embargo económico, comercial, financiero impuesto a Cuba por Estados Unidos. Se mantiene firme e implacable en sus llamados a un cese inmediato. Dijo así el presidente de CARICOM ante los líderes reunidos. Estaba también Miguel Díaz-Canel, recordó la oposición de CARICOM a la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas que se celebró en Los Ángeles en junio pasado.
Bueno, yo le voy a leer, y con esto le paso a Miriam, yo le voy a leer lo que dijo el mandatario, el primer ministro, el presidente de Surinam, en esta reunión del CARICOM, porque es que esto viene muy bien con las dos primeras noticias que hemos estado leyendo. Dice, el mandatario subrayó de Surinam, repito, de Surinam, al igual que el resto de la región, también agradece el apoyo incondicional de Cuba a los miembros del CARICOM. Escuche lo que dijo: esta asistencia ha facilitado la construcción de capacidades regionales en áreas críticas como salud pública, desarrollo de infraestructura, agricultura y manejo de desastres. Son los aportes que ha hecho Cuba a la Comunidad del Caribe. Sin la asistencia de Cuba, la región sin duda se enfrentaría a una deuda mucho mayor y a un desarrollo retrasado. No sé, yo me quedo sin palabras, Miriam Leiva.
No, Miriam tiene algo que decir.
Bueno, es que te quedas sin palabras, porque cuando uno ve las vistas que están poniendo aquí en la televisión de esas ciudades, de esas pequeñas islitas, cómo están las capitales esas, tan limpias, tan pintadas, tan que se ve que están progresando con sus turismo que les llega, en fin, y nosotros estamos cada día más destruidos y más para atrás, pues dice, bueno, tanta ayuda se dio y mira cómo estamos. Ahí que, volviendo al tema como tal de la reunión, están celebrando el 50 aniversario de que abrieran las relaciones, digamos, diplomáticas a Cuba, que estaba todavía muy cerca en América Latina, o sea, en el continente de las Américas en general, porque había sido, recordemos, en los años 60, sacada del gobierno cubano de la OEA, y la mayor parte, bueno, todos los, menos México, todos los demás países habían roto relaciones con Cuba. Entonces, esto fue un respiro grande y muy simbólico para Fidel Castro, que los cinco países, o sea, los cuatro países que se habían liberado, o sea, habían recibido independencia, que habían sido colonias, que es Guyana, Jamaica, Trinidad, Tobago y Barbados, pues decidieran establecer relaciones diplomáticas y estrechos vínculos con el gobierno cubano. ¿Y esto por qué se produce? Bueno, porque los líderes, o sea, los hombres que estaban tomando el poder en esos países, habían tenido relaciones muy estrechas de años con Fidel Castro. Él lo había cultivado mucho para precisamente ver a través de ellos, ir abriéndole camino a sus propósitos aquí en el área. Y eso lo continuaron, y ahora mismo Trinidad Tobago, que el primer ministro a cada rato está por aquí, estaba señalando, por ejemplo, que crearon y les hicieron un aeropuerto, que eso, claro, les abrió las posibilidades para todo, desde el turismo que han incrementado hasta todas las cuestiones económicas, y así fueron haciendo el mismo aeropuerto de Granada, en fin. O sea, obras que tuvieran un impacto en esos países, pero además que impactaran en atraer apoyo al gobierno cubano. ¿Esto qué representa? No solamente una cuestión de, bueno, tienen amistad con esos paisitos de ahí que son chiquiticos, no, esos son votos también y voces en los organismos internacionales, como ahora estamos viendo que ellos están poniendo de ejemplo, como en la Cumbre de las Américas, ellos protestaron porque Cuba, Nicaragua y Venezuela no habían sido invitados, y así en muchos otros foros. Hay una cuestión también que han enviado muchos médicos cubanos y, o sea, personal de la salud allí, que eso también impacta en la población, porque es una cuestión muy, digamos, que es lo que siente el ser humano directamente por bueno, todas las enfermedades, en fin. Y además muchos de esos, muchos estudiantes aquí en distintas carreras, pero sobre todo en la medicina. Eso es otra cosa que también han fomentado, de tener estudiantes que, bueno, después se proyecten hacia sus países y sigan divulgando las cuestiones que a Cuba le interesa. En el caso ahora de esta reunión, realmente no se puede decir que vaya a aportar una gran cosa a ellos, porque al contrario, ellos son los que han recibido, incluso lo están diciendo, si no hubiera sido por la ayuda, y hay que decir fundamentalmente de Venezuela, que les dio petróleo y les dio posibilidades económicas para sobrepasar la crisis económica de estos últimos años y también la pandemia. O sea que ellos tienen un vínculo, digamos, de deuda, de deuda moral y material, que le han ido creando, porque como dicen esos dirigentes, ni ellos serían los dirigentes de esos países, pero además esos países estuvieran mucho peor, o sea, estuvieron mal económicamente y en todo sentido. Entonces, es una cuestión de que parece, dice, bueno, esos países tan pequeños, que se, no, es importante, y eso lo ha priorizado, o sea, en el pasado lo priorizó Fidel Castro y después lo ha mantenido, es importante esa zona para el gobierno cubano, porque está en ese sentido que yo he dicho antes, pues teniendo una ganancia muy grande, sobre todo política y de proyección hacia otros países.
Eso es interesantísimo, esa deuda moral y política que esos países tienen con Cuba, es lo que hacen después que se traduzcan en victorias, entre comillas, políticas para el gobierno cubano en distintos foros o regionales.
Por eso es el reiterativo mensaje de que el embargo. Miriam Leiva, como siempre, muchísimas gracias, y a ustedes también por la sintonía.